Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, vamos a darle la bienvenida al insomne Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien por acá, por suerte.
Muy bien, ¿qué puerta abrimos en un millón de umbrales?
Vamos a abrir la puerta de la fantasía, que la teníamos un poco olvidada, la más pura fantasía, y vamos a hablar de un libro y una película, mejor dicho, que es la adaptación de dicho libro, y me estoy refiriendo a Un monstruo viene a verme, a Monster Calls en inglés, que ha sido un libro muy exitoso y una película también muy exitosa, por lo menos en lo que respecta a la crítica.
Estamos hablando de una película que se llama Un monstruo viene a verme, la película que está disponible en Netflix, ¿no?
Sí, está en Netflix, es una película del 2016, pero me gustaría arrancar con la historia de esta historia, valga la redundancia.
Dale, y con la novela.
Esto ha sido una novela de 2011 de Patrick Ness, un escritor inglés, periodista, escritor de ensayos y también de novela infantil, que basó esta novela en una idea de otra escritora, también inglesa, Siobhan Dow. ¿Por qué basó en la idea de otra persona, digamos? Bueno, esta Siobhan Dow era una escritora de literatura juvenil y fantástica que contrajo una enfermedad terminal, un cáncer, y mientras contraía esta enfermedad se le ocurrió la idea de esta historia, que la historia cuenta de cómo convive con el cáncer de la madre un adolescente, un joven de 12-13 años. Lo habló con su editor y más o menos lo empezaron a diagramar la historia, pero ella falleció antes, no la pudo concretar la historia. Resulta que esta editora, era la misma editora de Patrick Ness, que fue la autora que le pasaron, digamos, la pelota para que siguiera adelante con esta historia y poder concretarla. Así lo hizo Patrick Ness en el 2011, salió un libro ilustrado por Jim Kay, un ilustrador muy famoso de relatos infantiles, que luego la película copiaría mucho el estilo de Jim Kay.
Es impresionante Jim Kay, como dibuja y como pinta con la acuarela, es impresionante.
Sí, es terrible. Y lo extraño de esto, o lo curioso, es que, por ejemplo, Patrick Ness nunca había conocido a Siobhan Dow, no la llegó a conocer, compartía en editor, pero nunca tuvo un contacto personal y tuvo que hacerse cargo de la historia. Y él elige a Jim Kay y tampoco lo conocía personalmente. Recién se conocieron un tiempo después de publicado el libro, cuando el libro gana premios a mejor ilustración y a mejor historia también, ¿no? En el 2012, un premio que se entrega allá en Inglaterra. Es una buena fusión esta, porque muchos libros infantiles se sostienen en la correcta, digamos, relación entre texto e imágenes, ¿no?
Sin duda. Se habla de libros álbum y también es una tensión que hay, y en este caso, por ejemplo, pero en general los libros infantiles más logrados, hay un equilibrio, digamos, entre las dos.
Hay un equilibrio. Bueno, ya más o menos conté de qué se trata la historia. Es un muchacho que tiene que lidiar con este problema que tiene la madre, con esta enfermedad terminal. La historia transcurre en Inglaterra, ambientada en 2015, pero lo que le pasa a este muchacho, y no voy a contar mucho, pero más o menos dar algunas pinceladas para poder analizar un poco la película y la historia, es que todas las noches, a las 12:07, recibe la visita de un monstruo. De un monstruo que le viene a contar historias, le dice que le va a contar tres historias y que la cuarta historia va a ser la que el chico le tiene que contar a él.
Sí. El monstruo, hay que aclarar, el monstruo es un árbol, está hecha por un árbol, ¿no?
Claro, es una estructura basada en árbol. Y si bien se le dice monstruo y es grande y no es muy lindo que digamos, no pensemos en un monstruo destructor, un monstruo que aterroriza, ¿no? Es un monstruo amigable.
Está bueno. Estamos hablando de un monstruo que es muy gigante, ¿no? Para empezar, digamos, es un árbol gigantesco. Y él en un momento dice una frase que, bueno, llama mucho la atención, a mí me llamó la atención, que es, te voy a contar esas tres historias, y entonces el chiquilín le dice, tus historias a mí no me dicen nada, no tienen sentido, en fin. Y el monstruo dice, las historias son criaturas salvajes que cuando las lanzás no sabes hasta dónde paran.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Esto nos haría pensar, hay dos cosas que yo destaco de esta historia en sí. Primero es que tranquilamente la fantasía se puede fusionar con el drama, porque lo que no dijimos que esta película, esta historia es muy dramática, incluso
muy dramática.
Para un público juvenil, un público adolescente, es una historia con una carga dramática muy, muy pesada, pero que la fantasía no empaña este drama, ni tampoco lo aliviana. La fantasía sirve en este caso como un sostén, sobre todo gráfico, estético o literario, uh-huh, para darle entorno a la situación por la que atraviesa el chico protagonista.
Claro, es un poco la idea.
No es algo que uno diga, bueno, no, la fantasía le saca cosas o hace magia. No, no, la fantasía transcurre en la mente de él como primera medida, ¿no? Uh-huh. Pero no le quita drama a la historia. Uh-huh. La historia es muy jugada con la parte dramática y apunta, va en esa dirección y no afloja.
Sí, no afloja. Digamos, tiene una estructura que es dramática, decís vos, y en algún momento podría decir que es hasta melodramática, porque es el caso de la tensión entre un niño, digamos, un chiquilín que ve que la madre está enferma de cáncer. Entonces ve todo el proceso, está viendo todo el proceso. Eso le genera, como a cualquier chiquilín, reacciones, ¿no? Agresiones, agresividad, una serie de cosas. Y a mí me parece que la historia apunta al poder sanador de contar un cuento, ¿no? O sea, de contar una historia, ¿no? Hacer una catarsis, si se quiere.
Sí, esto yo había notado acá como un apunte, que es una, o sea, los relatos dentro del relato, uh-huh, como tenemos acá, que tenemos tres, que en la película, ahora cuando hablemos de la película, los vamos a ver dibujados, uh-huh, los vamos a ver como una película, una subpelícula animada.
Exacto.
O un corto animado dentro de la historia, uh-huh, principal. Nos retrotrae nuevamente a todas las teorías de Joseph Campbell y el héroe de las mil caras, ¿no? Todo el poder de las historias, o el poder sanador, o el poder terapéutico de las historias, claro, que están a su vez dentro de esta historia, ¿no?
Uh-huh. Sí, de liberar, digamos. Pero bueno, seguí con la novela, vos seguí hablando de la novela. ¿Verdad?
Sí, no, de la novela eso, uh-huh, fue premiada, fue muy valorada por la crítica. Esto hizo que en el 2014 un estudio, Focus Features, decidiera comprar los derechos del libro, y difusionando un presupuesto de 20 millones. El director elegido fue Juan Antonio Bayona, un español, y nuevamente vuelve a España a esta columna, un país que yo siempre defiendo con respecto al terror y a lo fantástico, ¿no? Ya hemos hablado en algún momento acá de Chicho Ibáñez Serrador, uh-huh, o de las colecciones de libros de zombies, o de la saga Rec. Siempre hay directores y gente en España que hace muchísimo con unas miradas muy particulares sobre este género. Uh-huh. ¿Quién es Bayona? Bayona es un director que ya tenía dos películas antes que esta. La primera, El Orfanato, que es una película de terror que tuvo cierto renombre. Es una muy buena película.
No la vi, pero es buena, ¿no? Debe ser buena.
Es buena película, uh-huh, sí, es una película, uh-huh, fantasma, muy, muy buena. Y luego había hecho una película dramática, que fue una especie de consagración para él, una película de Lo Imposible. Sí. Una película también sobre una familia, ¿no? Es como
tsunami,
algo muy común en él. Uh-huh. Con Naomi Watts, y creo que estaba
Ewan McGregor.
Sí, Ewan McGregor.
Es buena esa película, es buena, aunque también es bastante melodramática, porque, digamos, el tsunami fue tremendo, ¿no? Tremendo.
Sí, sí, es una característica de Bayona, y se ve que esto lo vieron los que lo llamaron para esta película, porque es un director capaz de trabajar en grandes producciones y a su vez aportarle una mirada propia,
claro,
y muy relacionado con lo artístico, con lo arquitectónico, tiene una mirada estética muy muy interesante. De hecho, luego de Un monstruo viene a verme, lo eligió directamente Steven Spielberg, para hacer la última producción de Parque Jurásico, que es en realidad Jurassic World, El Reino Caído, de 2018, que yo no la he visto, pero muchos dicen que después de la Jurassic Park original ha sido la mejor, y ha levantado muchísimo la saga. Con lo cual, Juan Antonio Bayona es para tenerlo muy, muy en cuenta.
Sí. Levanta Jurassic World. hay que subir, va a ver que hacer un monumento, porque, bueno, para mí esa saga no da para mucho, pero bueno. Y esta película, la que estamos hablando ahora, la que está en Netflix, que se llama Un monstruo viene a verme, decías vos, primero tiene un diseño impresionante, una escenografía muy buena, y la animación, los efectos visuales están extraordinariamente, digo, cuando digo extraordinariamente bien, estamos hablando que son artísticos.
Sí, y hay algo que vos comentaste muchas veces, y siempre me lo remarcás en esta columna cuando hablamos de efectos, es que están en función de la historia.
Ah, claro.
No es un despliegue pirotécnico.
Exacto.
porque sí. Hay algo interesantísimo en los efectos, que siempre surgen de la misma realidad. El árbol del que parte el monstruo parte el de un árbol de verdad, luego se transforma en una animación, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y ahí está muy relacionado, hay muchas estructuras de árbol dentro de la misma casa, entran las ramas. Es como que cuando irrumpe la fantasía se empieza a romper la realidad, el mundo real, el mundo material.
Claro.
Y cuando la fantasía se va, queda ese mundo roto o se empieza a recomponer. Pero hay como una irrupción de la fantasía dentro de la misma película, cosa que mantiene una misma estética. Eso es muy, muy interesante. Podemos mencionar el elenco. Esta película tiene algunos actores y actrices bastante consagrados. Tenemos a Sigourney Weaver, que hace de la abuela del joven. Tenemos a Liam Neeson, que hace del monstruo.
La voz, pone
no
la voz.
No solo la voz, hace del monstruo. Todas las escenas del monstruo fueron hechas con captura.
Ah, mirá, captura.
Si uno busca en YouTube el detrás de la escena de la película, vas a ver que está Liam Neeson interactuando con el joven protagonista.
Mirá vos.
Con esos trajes con puntos que luego son reemplazados por la animación. Como un traje mallado, como si fuera con puntos de movimiento. O sea que todos los movimientos son reales de Liam Neeson.
Mirá vos. Bueno, Sigourney Weaver hace un muy buen papel y bueno, demuestra que todavía está vigente. Liam Neeson, claro, lo que pasa es que tiene una gran voz, Liam Neeson, que no siempre se la utiliza o se basa en su expresión actoral, digamos, no, normalmente hace películas de acción, en fin, o de otro estilo, pero aquí, por lo menos yo me concentré mucho en la voz, ¿no? Y la voz es impresionante, digamos.
Es un
actor shakespeareano, ¿no? Sí.
Si uno la ve en idioma original, realmente es muy buena la interpretación de este monstruo.
Claro.
Después está Felicity Jones como la madre, y tenemos en un breve papel a Geraldine Chaplin como la directora de la escuela. Son personajes casi secundarios, ¿no? El protagonista es este chico, que no recuerdo el nombre del protagonista.
Lewis McDowell, que yo no conocía.
Lewis McDowell, que realmente, a mi criterio, es un papel impresionante.
Impresionante, de acuerdo. Sí. Gran papel.
No tenía muchas actuaciones después, pero creo que este papel es realmente impactante. Es el que sostiene todo el peso dramático de la película.
Sin duda se sostiene en él y en estas complicaciones de este niño que está pasando por un momento, una etapa de su vida que lo va a marcar, ¿no? Muy desagradable, de que es el proceso de enfermedad de cáncer de su madre. Yo también, cuando vos decías que lo fantástico y esas ramas se derraman sobre la casa, ¿no? Porque el monstruo alarga sus brazos y se mete por todos lados. También, ahora que te escuchaba, pensaba si no era también el propio inconsciente del niño que está como soñando y se desborda, ¿no? Se desborda sobre la casa y a veces la rompe, ¿no?
Sí. De hecho, si uno ve la progresión de las historias, vamos a tratar de no hacer mucho spoiler, sin entrar en las mismas, pero por ejemplo, la primera historia queda como algo alejado de su... De su vida, digamos, de la vida de Connor. Ya la segunda historia, luego de que la cuentan, él pasa a hacer algo, que es empezar a romper unas cosas relacionado. Y la tercera historia directamente no tiene parte gráfica. Él reacciona a la historia pegándole a un compañero que le hacía bullying, con lo cual cada nueva historia que el monstruo le va contando va teniendo más efecto en la parte real, digamos,
claro,
no,
sí,
no en la parte
drama,
fantástica.
En el drama, sí. Hay que decir, igual que se hace dos historias primitivas, digamos, que estás hablando, que las cuenta el árbol, las cuenta este ogro, son como películas dentro de la película y están hechas con esa pintura de tipo Jim Kay, que es impresionante, ¿no? Digamos, con acuarelas espectaculares,
sí.
¿No? Espectaculares.
Hacen que uno, están armadas de manera tal que uno no aparta la vista de la pantalla.
No, son hipnóticas.
Porque un dibujo fusiona al otro y con la voz de fondo realmente no distrae, ¿no? Yo la primera vez que vi esta película digo, bueno, esto por ahí en el libro es más fácil, por ahí en la película distrae o aleja, pero no, realmente está muy, muy, muy bien hecho. Creo que lo que más impacta de esta película, porque después convengamos que la historia es más común,
es una historia infantil,
alargada en algunas partes, no tiene tanto diálogo, pero creo que lo que impacta de esta película, por eso la traje a una columna sobre fantasías, es todo el aspecto visual
que genera.
Y toda la dirección artística, que realmente es para admirar.
Sin duda, y aparte hay otra cosa, que esos dibujos extraordinarios también están basados en el arte de dibujar, o sea, el mismo arte de dibujar, con la acuarela o con el lápiz, por ejemplo, cuando le saca punta, en fin, todo claro. Parece animarse en la belleza, digamos, de lo que es la pintura, de lo que es el dibujo, de lo que es lo que es pintar con acuarelas, y el mismo niño intenta dibujar también, no sé, y la madre también dibujaba.
La madre dibujaba, claro, uh-huh. es como el vínculo que tiene también con la madre, uh-huh. ¿no? A través del arte. Uh-huh. A través sí. del arte, y parte de lo que dibuja es también parte de la misma fantasía que él va teniendo.
Que se va a reflejar. Sí, hay que decir de todas formas que yo no diría que es totalmente infantil, o más bien que es una fantasía infantil, pero que está trabajando con hechos, de la vida adulta, ¿no? Y con consecuencias que pueden haber en la vida adulta, digamos, ¿no? O sea, está el tema todo de la palabra, el tema de cuándo hablar, cuándo no hablar, digamos, lo que es la palabra reprimida. Todas esas cosas que ya lo sabemos, pero que aquí no se explican, se muestran.
Sí, ayer estuve investigando un poco más sobre uh-huh. esta película. Y si vos en internet ponés, Pablo, por ejemplo, la palabra análisis y la palabra un monstruo viene a ver, me uh-huh. vas a encontrar de entrada muchos análisis de sitios dedicados al psicoanálisis y al cine.
Claro.
Muchísimo. Es un título que está en todos los sitios que más o menos analizan desde el punto de vista psicológico. Claro. Películas, esta película está.
Claro.
Esta película está.
Bueno, muy bien.
Muchísimo para hablar.
Uh-huh. Un monstruo viene a ver, me da para tiene tela para cortar. Es un dramática, es una película fantasía infantil, recomendada por Ricardo Ruiz en un millón de umbrales. A mí, por lo menos, me sirvió para verla y realmente me gustó. Podemos discutir algunas cosas, en fin, pero desde el punto de vista de la realización, hay grandes artistas en esta película.
Así es, sí, por eso la recomendamos, y un género que no suelen aparecer este tipo de títulos, así que recomendado está.
Muy bien, Ricardo, te mando un abrazo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo.